Respecto de una información que tiene que ver con el caso del asesinato del joven mapuche Elías Garay. Recordemos que Elías Garay, Tribunal de Impugnaciones de la provincia de Río Negro, dejó sin efecto la condena a 5 años de prisión para Martín.
Para conocer un poco más en profundidad sobre la situación, estamos ahora en comunicación telefónica con Ezequiel Palavecino, abogado defensor de la comunidad Lofkenkentreu. Ezequiel, muy buenos días. André y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos y todas, ¿qué tal?
Ezequiel, ¿cómo está la situación hoy? ¿Por qué se dio esta definición en la jornada de ayer?
Bueno, ocurrió que estábamos esperando la sentencia del Tribunal de Impugnación para ver si confirmaba o no el fallo del Tribunal de Bariloche. Lo hizo respecto de Ravacio, pero bueno, de Fielder lo que hizo fue anular la sentencia, digamos, en la parte que le concierne a él, y ordenar que se realice un nuevo juicio para que se debata en esta calificación que impuso el Tribunal de Bariloche respecto a este título de autoría culposa y que se pueda defender, ¿no? Que la defensa pueda ejercer su derecho, que era de lo que se había estado quejando, digamos, y tildó el fallo de arbitrario. Porque bueno, uno de los argumentos que habían llevado a la impugnación, o sea, a la apelación frente al Tribunal de Impugnación, tenía que ver con esto, con que ellos no se habían defendido de un delito culposo. Así que bueno, eso fue lo que ordenó el Tribunal de Impugnación y lo que ocurrió en el día de ayer con la audiencia y la morigeración en la medida cautelar de Fielberg tiene que ver con que la medida cautelar que justamente tenía que ver con la prisión preventiva de ambos, se había fijado hasta el fallo del Tribunal de Impugnación. Eso ocurrió el día de ayer. Inmediatamente los defensores pidieron algunos pidieron la libertad, otros pidieron que se fije nueva audiencia para tratarla, y eso fue lo que se hizo ayer a las 6 de la tarde. El mismo tribunal de juicio que lo juzgó tuvo que merituar si las medidas cautelares de prisión preventiva se mantenían o no. Respecto de Ravacio, se mantuvo en idéntica condición y respecto de Fielberg se morigeró la cautelar, es decir, que se bajaron algunas de estas medidas coercitivas de la libertad y eso generó de que en vez de continuar con la prisión preventiva en el penal de Viedma, tenga que fijar un domicilio, una medida de prohibición de acercamiento tanto a los testigos como a Gonzalo Cabrera, que fue un sobreviviente del ataque, y su familia, y que obviamente no pueda salir del país y presentarse a una comisaría una vez por semana, cercana al domicilio que fije.
¿Dónde fijó domicilio?
El domicilio todavía no lo han denunciado, esto fue algo que manifestó ayer la defensa en el marco de la audiencia, por la presencia de público y la reserva que pidió sus abogados defensores, la defensa, respecto a que se conozca públicamente cuál es el domicilio, argumentando algún temor respecto a alguna represalia, alguna cuestión fundada en proteger a la familia, sobre todo de Fielberg.
Pero Fielberg está libre ahora entonces.
Está libre o sea, está en el marco de estas pautas de conducta que les mencionaba recién. Ya no está más alojado en el penal de Viedma.
Bien, y bueno, vos mencionabas esto del temor por parte de la familia de Fielberg. ¿No sucede lo mismo del otro lado, sin saber dónde va a estar él residiendo y teniendo la posibilidad de cruzárselo en la calle?
Sucede lo mismo, nosotros, como tanto la doctora Andrea Reyle, como yo en representación de la querella, de Gonzalo Cabrera, vamos a tener conocimiento durante el día de cuál es el domicilio y cuál es la comisaría a la que se tiene que presentar, porque bueno, son las pautas de conducta que nosotros tenemos que observar en el legajo, o sea, en el expediente penal, para que si las incumple, pidamos que se revoque y que vuelva a la prisión dentro del penal de Viedma, ¿no?
Felber entonces va a tener un nuevo juicio.
En principio sí. En principio sí, digo en principio porque ayer fue como un día bastante revoltoso, lo caracterizo con esta simpleza porque, bueno, todos los fallos, como lo saben la mayoría de la gente, se pueden apelar, se pueden recurrir, se pueden impugnar, este fallo también se puede impugnar, todavía no hemos podido sentarnos a leerlo con detenimiento y evaluar cuál será la mejor estrategia. Pero bueno, también es recurrible. Es decir, que todavía nosotros lo podemos apelar, recurrir y tener otro tribunal de impugnación que quizás resuelva en otro sentido. Uh-huh. Así que son estrategias.
¿El tribunal ese fue el mismo que había determinado la pena para Ravacio y para Filber anteriormente?
No, el tribunal de ayer, o sea,
es otro.
Pasa que ayer, claro, ayer estuvo la resolución del tribunal de impugnación y el mismo tribunal que juzgó, o sea, que estuvo en el debate, fue el que terminó a las 6 de la tarde y dando su fallo a las 8:30 de la noche, otorgando la libertad a Filber.
Ajá. ¿Qué entendió? ¿Cómo habría actuado Filber dentro de la situación que dio muerte a Elías Garay?
Lo que entiende el tribunal cuando lo juzga acá, el tribunal de juicio, entendió de que él siempre tuvo dominio de la acción y que se debió de haber representado que se estaba entrando a un inmueble, o sea, a un lugar, un territorio comunitario, como lo llamamos nosotros, donde sabía que había una situación de conflicto. De hecho, estaba presentado como querellante que tenía un interés económico además en el predio. Se debió representar que si entraba con una persona armada, podía de mínima ocurrir algún incidente, como el que ocurrió, que fue fatal. Entonces, lo que juzgan los jueces es esa actitud. Y que además en ese momento no realizó ninguna otra acción tendiente a evitar de que eso suceda, una vez que ya estaba representado el riesgo.
Uh-huh. Inicialmente, cuando el tribunal entiende que Diego Ravacio fue la persona que disparó y Feilberg, que bueno, fue como una especie de partícipe secundario por haber permitido el ingreso de Ravacio al lugar, ¿estuvo conforme con la condena de 12 años para Ravacio y 5 para Feilberg?
Bueno, en realidad nosotros eso lo volvemos con la comunidad, y todo lo que implicó para ellos el juicio, el debate. Ustedes lo saben lo costoso en todo sentido que es para una comunidad sentarse delante de los mismos jueces que han dictado, o sea, frente a la misma justicia que el desalojo. Hubo testigos que no se animaron a declarar, que estaban en una crisis de nervios total, con mucho temor, y la evaluación que se hizo en ese momento fue que así como había quedado el fallo, seguramente se iba a recurrir por la defensa, pero nosotros no lo íbamos a hacer. Eso fue una decisión que se tomó en ese momento.
¿Qué se espera para las próximas jornadas?
Y ahora nos tenemos que sentar a trabajar en ver la impugnación, los posibles escenarios, hablar con la fiscalía también, que somos en conjunto la parte que acusa, y bueno, intentar sentarnos más tranquilos a ver en estos días qué hacer, si impugnamos o no.
Uh-huh. ¿Ustedes tuvieron contactos con la comunidad por estas horas?
Sí. Uh-huh. Sí, hablamos ayer de manera constante todo el día, porque bueno, se vio con mucha vertiginosa entre Australia, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue toda una noticia tras de otra.
¿Y cómo
en principio la audiencia que tuvimos ayer la íbamos a tener hoy?
¿Cómo están?
Y todavía están como en shock, ¿no? Ellos vieron en primera persona el homicidio, el intento de asesinato. Entonces, los procesos, además de duelo de un amigo, un compañero, también son las lesiones que ellos mismos llevan en el cuerpo. Uh-huh. Así que todavía están intentando internalizar todo lo que ocurre en tribunales. Pero bueno, con fortaleza. La verdad que son gente que tiene mucha fuerza espiritual.
Bueno, ese 21 de noviembre de 2021, Elías Garay estaba con un compañero, con Gonzalo Cabrera, que, bueno, también fue baleado, que después fue operado en varias oportunidades, sí. Tuvo varias intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo se encuentra Gonzalo Cabrera?
Todavía se está recuperando, porque bueno, en principio fue también una lesión grave estomacal, digamos, en la calificación legal fue una tentativa de homicidio, para lo digamos lo normal fueron lesiones graves en su estómago, ¿no? Que le requirieron, como vos bien decías, varias intervenciones quirúrgicas y ahora rehabilitación. más el trauma lógico de toda la violencia que vivió.
Ezequiel Palavecino, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un saludo grande a todos y todas.
Hasta luego. Ezequiel Palavecino, abogado defensor de la comunidad Lofkem Kentreu. Él es abogado junto a la abogada, la doctora Andrea Raile, y parte acusatoria en esta causa.